Jeremías capítulo 30. Salvados del tiempo de angustia de Jacob. No pienses más en Jeremías como exclusivamente el profeta llorón, porque los destellos de su deleite hacen brillar la noche de su dolor con una aurora de resplandor celestial. Spurgeon. Ah, Jeremías escribe la profecía. 1. Versículos 1 al 3. Escribe las palabras en un libro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Ah. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Jeremías capítulo 32 versículos 1 al 2 da el tiempo de esta profecía y libro, que cubre cuatro capítulos, Jeremías capítulo 30 al capítulo 33, justo antes de la caída final de Jerusalén. Su tono general de esperanza y optimismo lo distingue de gran parte de lo anterior en Jeremías. 1. Jeremías capítulo 32 versículos 1 al 2 da el tiempo de esta profecía y libro, justo antes de la caída final de Jerusalén. El contexto histórico está claramente indicado en Jeremías capítulo 32 versículo 1 y siguientes. Véase capítulo 33 versículo 1 de Jeremías. Jerusalén estaba en las etapas finales de un asedio de 18 meses que terminó con su destrucción por los babilonios. La situación, humanamente hablando, no podría haber sido más oscura. Pero en este mismo punto, Dios le ordena a Jeremías que hable sobre el futuro. Kundal. B. Escríbete en un libro. A Jeremías se le ordena que escriba la siguiente profecía. Las palabras anteriores de Dios obviamente también fueron escritas, pero había un énfasis especial en el registro de esta palabra. Esto probablemente se deba a que su cumplimiento final estaba muy lejos de los días de Jeremías. 1. Estos son los contenidos de este precioso libro. Cada hoja es más, línea es más, letra, arroja mirra y misericordia. Chap. C. Haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Esta es una promesa declarada muchas veces antes y después en Jeremías. Sin embargo, a medida que se desarrolla esta profecía, parece claro que este regreso del cautiverio es más tardío y mayor que el regreso relativamente pronto del exilio babilónico. 1. Esto está especialmente indicado por las últimas palabras de este capítulo, que nos dicen que en el fin de los días entenderéis esto. Jeremías capítulo 30, versículo 24. Jeremías aquí mira más allá de su día presente y futuros cercanos para ver el fin de los días. 2. Versículos 4 al 7. El tiempo de la angustia de Jacob. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ah. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. La mención de ambos reinos es otro indicio de que esta profecía escrita habla de algo posterior y más grande que el regreso del exilio de Babilonia. La mención de ambos reinos es otro indicio de que esta profecía escrita habla de algo posterior y más grande que el regreso del exilio en Babilonia. Es cierto que el reino de Judá contenía personas de todas las tribus, Segunda de Crónicas capítulo 11 versículos 13 al 16, por lo que estas palabras no exigen un cumplimiento mayor, pero sí lo sugieren. B. Hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz. Jeremías poéticamente describe el terror del pueblo judío, Israel y Judá, bajo una gran calamidad incomparable. 1. La imagen de hombres agarrándose los muslos con angustia da lugar a la frase «Mirad si el varón da a luz». Ellos se comportan como mujeres en trabajo de parto y sus rostros se han vuelto pálidos. Thompson. C. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Jeremías a menudo usaba palabras similares para describir el juicio venidero sobre Judá y Jerusalén en su propio tiempo. Sin embargo, esto describe algo más allá de esto. Otro tiempo de gran terror sobrevendrá al pueblo judío, y un tiempo peor que nunca. No hay otro semejante a él. 1. Ah, cuán grande es aquel día. La idea del gran día a menudo está relacionada con la calamidad que vendrá sobre la tierra en los últimos días. El gran día del Señor está cerca, está próximo y se acerca rápidamente. El ruido del día del Señor es amargo. Allí, los hombres poderosos clamarán. Sofonías capítulo 1, versículo 14. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. 2. La frase Hayon Hahu, ese día, se usa con frecuencia en las escrituras proféticas para introducir información sobre el día del Señor, un tema escatológico importante. Feinberg. 3. No hay otro semejante a él. Jesús también dijo que vendría un día de incomparable tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mateo capítulo 24, versículo 21. D. El tiempo de la angustia para Jacob. Como se describe en Jeremías capítulo 30, este tiempo de la angustia de Jacob parece más allá de la catástrofe de las invasiones y el exilio babilónico. Este es un tiempo venidero de catástrofe designado para el pueblo judío, también descrito vívidamente por Jesús en el discurso del Monte de los Olivos, Mateo capítulo 24, versículos 15 al 22, y allí relacionado con lo que Jesús llamó la abominación desoladora. 1. Al conectar Jeremías capítulo 30 con Mateo capítulo 24, notamos que lo que a menudo llamamos la gran tribulación es particularmente el tiempo de la angustia para Jacob. Es cuando un gran y terrible líder mundial y el gobierno que representa intentarán destruir al pueblo judío. Trabajando a través de estos, Satanás mismo esperará devorar al pueblo judío. Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 al 6. 2. Esto no minimiza la persecución que también se presentará contra los seguidores de Jesús, tanto judíos como gentiles, durante ese tiempo. Sin embargo, en el plan de Dios de las edades, esto se señala como el tiempo de la angustia para Jacob, porque Dios obrará en esta catástrofe a través de ella para traer la salvación a los judíos. C. Pero de ella será librado. A través de este tiempo de incomparable tribulación que vendrá contra el pueblo judío, Dios los rescatará y les traerá su salvación. Él los protegerá, como en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, y los llevará a la fe en su Mesías Jesucristo. Jeremías capítulo 23, versículo 6, Romanos capítulo 11, versículo 26. 1. Jeremías está diciendo que antes de que se pueda cumplir la promesa de restauración que se acaba de mencionar, la nación debe ser severamente disciplinada, pero no hasta el punto de la calamidad final. Feinberg. 2. Pero de ella será librado. No de ella, sino fuera de ella. El Señor sabe cómo librar a los suyos. Trapp. El pueblo judío, aquellos que aún no confían en su Mesías, soportará este tiempo de angustia de Jacob y será librado de él. En contraste, Jesús nos dijo que oráramos para escapar de estas cosas. Lucas capítulo 21, versículo 36. Y Jesús prometió a su pueblo que serían protegidos de la calamidad que vendrá sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. 3. Versículos 8 al 9. Esclavos no más. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Ah. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello. Un falso profeta usó previamente el símbolo del yugo roto para traer falsa esperanza. Jeremías capítulo 28, versículos 2 al 4. Aquí, Dios declara la verdadera promesa de que un día, en la temporada del tiempo de angustia de Jacob, nunca más habrá un yugo sobre el pueblo judío. B. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Esto apunta a algo más grande que el regreso del cautiverio babilónico, porque muchas veces desde entonces el pueblo judío ha sido esclavizado a trabajos forzados. C. Sino que servirán a Jehová su Dios. En lugar de ser esclavos de extranjeros, el pueblo judío será siervo fiel de Yahweh, y en última instancia de su Mesías Jesucristo. D. Y a David su rey. En ese día, Dios también les levantará a David para que reine como rey. La mayoría de los comentaristas toman esto como una referencia al Mesías, el hijo de David, y no a David, el hijo de Isaí. Sin embargo, hay buenas razones para creer que este y otros pasajes similares hablan de David, el hijo de Isaí. 1. Esta promesa parece imposible, pero se repite varias veces en los profetas del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 55, versículos 3 al 4. Ezequiel capítulo 34, versículos 23 al 24. Capítulo 37, versículos 24 al 25. Oseas capítulo 3, versículo 5. Esto habla del reinado del David resucitado, el hijo de Isaí, sobre Israel en la tierra del milenio. 2. Tenemos indicaciones de que a medida que el pueblo de Dios gobierne con Jesús sobre la tierra milenaria, a las personas se les confiarán regiones geográficas de acuerdo con su fidelidad. Lucas capítulo 19, versículos 12 al 19. Parece que la porción gloriosa de David será gobernar sobre Israel. 4. Versículos 10 al 11. Una promesa de reunir y una promesa de corregir. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Ah, tú pues, siervo mío Jacob, no temas. Dios predice que vendrá un tiempo de terrible catástrofe sobre el pueblo judío, el tiempo de la angustia de Jacob. Sin embargo, Dios no quería que temieran, sino que confiaran en su victoria final y su promesa de salvación. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos. B. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. En un sentido menor, esto se cumplió en el regreso del exilio bajo Esdras y Nehemías, pero solo en un sentido menor. No se puede decir del regreso del cautiverio en Babilonia, y no habrá quien le espante, pero se dirá de Israel en el milenio. C. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Este es otro aspecto que se cumplió en un sentido menor en el regreso del exilio babilónico, pero espera los últimos días, Jeremías capítulo 30, versículo 24, para su cumplimiento total. D. Pero a ti no te destruiré. La promesa de Dios a Israel era que no se extinguirían como pueblo, ni por muerte ni por asimilación. Soportarían una terrible aflicción y, sin embargo, sobrevivirían. 1. El creyente de hoy puede recibir consuelo de este principio del carácter y la naturaleza de Dios. Toma en serio estas tiernas palabras. Dios no te acabará por completo. Puede parecer que no quedará nada. El horno está muy caliente. La cepa es cortada tan cerca del suelo. Pero Dios sabe cuánto puede soportar y detendrá su mano. No te acabaré por completo. Miller. Sino que te castigaré con justicia. Dios le recuerda a Israel que aunque en verdad verían juzgadas a las naciones que los afligían, Dios también los corregiría a ellos. Como habían pecado, Dios no les permitiría irse sin castigo. B. Restauración después de un quebrantamiento incurable. 1. Versículos 12 al 15. Su quebrantamiento incurable. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan, porque como hiere un enemigo te herí. A causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Tu quebrantamiento es incurable. Dios le habla al pueblo judío honestamente acerca de su condición pecaminosa y de que entre los hombres no había quien juzgue tu causa para sanarte. A lo largo de la historia ha habido pocos no judíos dispuestos a apoyar a Israel y a los judíos frente al odio profundamente arraigado contra ellos. B. Todos tus enamorados te olvidaron. En los días de Jeremías y más allá, el pueblo judío a menudo confiaba y se entregaba a naciones extranjeras con la esperanza de que los protegieran. En su lugar, los olvidarían. 1. Los enamorados eran las naciones vecinas en las que Judá había confiado por ayuda contra Babilonia. Harrison. 2. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? ¿Y no más bien por tus pecados? No llores, perí, he muerto, sino precavi. He pecado, no estoy perdido, sino he actuado muy neciamente. Trap. C. Porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Dios les recuerda que la catástrofe vino sobre ellos de su propia mano. No fueron accidentes ni hechos de mala suerte. 2. Versículos 16 al 17. Los que consumen serán consumidos. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas. Dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Pero serán consumidos todos los que te consumen. Dios habla con consuelo a su pueblo, asegurándole su sentido de justicia de que los que los habían afligido y consumido irían ellos mismos al cautiverio y serán hollados. 1. Debido a que su pueblo ha sido juzgado y ha reconocido su culpa, Dios pronuncia represalias de la misma forma contra sus enemigos. Feinberg. B. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Dios promete traer ruina a los enemigos de Israel, pero restauración a Israel. Ambos serían afligidos, pero solo uno sería restaurado. Dios promete restaurarlos porque las naciones opuestas trataron a Israel como a una desechada. 3. Versículos 18 al 20. La restauración de Israel y del pueblo de Dios. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Ah, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob. Para enfatizar, Dios repite la promesa de restauración. Su cautiverio actual en Babilonia no duraría para siempre, ni tampoco los cautiverios futuros. 1. Por el término tiendas deberíamos entender clanes, es decir, personas que viven en tiendas. Thompson. B. La ciudad será edificada sobre su colina. Jerusalén nunca quedaría como una ciudad muerta o desocupada. Dios la volvería a construir y restaurar. Dios promete bendecir a la gente de la ciudad, dándoles regocijo y multiplicándolos. 1. Los multiplicaré. Los honraré en todas partes, para que ya no sean despreciables. Este será un gran cambio, porque ahora son despreciados en toda la tierra. Clark. 4. Versículos 21 al 22. El que acerca. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Ah. De en medio de ella saldrá su señoreador. En el contexto de la restauración final del pueblo judío, Jeremías describe proféticamente a su señoreador, aquel que finalmente gobierna sobre ellos. Él viene de en medio de ellos. Él es uno de ellos. 1. Jeremías capítulo 30, versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente, quizás sea útil. Volverán a tener su propio gobernante, quien surgirá de entre ellos mismos. Lo invitaré a que se acerque a mí, dice el Señor, porque ¿quién se atrevería a acercarse sin ser invitado? B. Y le haré llegar cerca. La fraseología aquí indica que este gobernante único se acercaría a Yahweh de una manera especial, como sacerdote y representante del pueblo. Esto se refiere al Mesías, que no solo es rey, sino también sacerdote, según el orden de Melquisedec. 1. Él tendrá el privilegio de acercarse a Dios. El uso en el Antiguo Testamento muestra que esto significa posición y ministerio sacerdotal. Véase Salmos capítulo 110, versículo 4, Zacarías capítulo 6, versículo 13, Feinberg. C. ¿Porque quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Yahvé no hace esta pregunta porque no sepa. Hace la pregunta para llamar la atención sobre aquel, perfecto en obediencia y corazón, y que podría acercarse a Dios Padre como sacerdote en nombre de su pueblo. 1. ¿Quién es aquel? ¿Quién sino mi Hijo Cristo se atrevió a hacerlo o era apto para hacerlo? Es una persona súper excelente, como lo importa este mi use. ¿Quién es este? Trap. 2. ¿Qué se atreve? Nuestro Señor con todo su corazón deseaba hacer esto. Él se atrevió a realizarlo. Antes de todos los mundos, su propósito principal era acercarse a Dios como representante del hombre. Su corazón estaba ocupado con amor a Dios y amor al hombre, y no podía descansar hasta que hubiera restaurado la concordia rota entre estos divididos. Spurgeon. D. Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Este es el resultado del acercamiento del rey sacerdote. El pueblo de Dios entra en una relación estrecha y profunda con Dios. 5. Versículos 23 al 24. La tempestad de los últimos días. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara. Sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. He aquí la tempestad de Jehová. La tempestad es aquí una figura del juicio de Dios, que viene como un tornado que trae destrucción y no puede ser contenido ni controlado. 1. Antes de que pueda haber bendición, se debe juzgar a los culpables. Feinberg. B. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. El juicio de Dios es seguro. En su misericordia puede retrasarlo mucho, pero ciertamente llegará. El juicio de Dios también proviene de su corazón. Una expresión del amor de Dios por el bien es su disgusto por el mal. C. En el fin de los días entenderéis esto. Dios nos recuerda que mucho en este capítulo espera hasta el fin de los días para su cumplimiento final y verdadero. 1. En los días del Mesías, pero especialmente en el fin del mundo, cuando todas estas cosas tendrán su pleno cumplimiento. Trapp.